¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y bienvenidas a este lunes de Terapia Chilensis, lunes 23 de septiembre, que es como que, no sé, yo como que me fui de vacaciones de verano y volví, ¿o no, Arturo Fonten? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy largas las vacaciones, ¿o no? Del 18. ¿Ah?
Sí, pues sí, debe ser larguita.
Sí, pero bien larga, bien larga. Así, bueno, yo está bien, está todo feliz hasta que ayer me notifiqué de que hoy día no había colegio en algunos colegios. Así que ahí dije, ya no, ya esto es demasiado. ¿Ah? Por favor, que esta gente pequeña vuelva a sus aulas.
¿Ah? Sí, se necesita eso.
Pero sí, espero que hayas podido descansar.
Sí, estuvo muy bueno el 18.
Qué bueno, me alegro mucho. ¿Para quién no estuvo tan bueno? Para la ministra Toa, obviamente por todos los cifras de delincuencia que se conocieron, pero más bien por el lío que se armó a propósito de sus declaraciones. No sé si estuviste, estás más o menos al tanto, Arturo.
Algo leí, sí, que pero al final ella estaba opinando sobre la base de una cifra de 25, encontraba que estaba dentro del promedio,
claro,
algo así.
No, yo
Pero
creo que...
Después leo que la cifra era 37.
No, era que lo que ella dijo es que la cifra de víctimas ha sido más o menos similar a lo que hayan días habituales. Lo que pasa es que era como muchos días seguidos, el tema era muy malo. Desde mi punto de vista, lo que ella dice, obvio que suena feo, pero no porque suena feo va a dejar de decirlo, ¿no? Y ella dijo, si nos vamos a los números, sin, obviamente, que no le están preguntando cuál es su sentimiento respecto de las muertes, porque ella no habría contestado si nos vamos a los números. Pero cuando está hablando cifras con cifras, tiene que responder sobre eso. No sé, me parece que se armó una escandalera un poquito sobre reaccionada.
Sí, pero igual a mí me parece, por lo que vi, que las cifras al final son 37, ¿no?
No sé, no estoy... porque probablemente siempre habrá diferencias de hecho en estas cosas. No es tan fácil.
37 homicidios.
37 homicidios.
Y me parece que cuando habló la ministra íbamos 25 nomás.
Claro, ahí, bueno, de todas maneras subió. Pero
en todo caso, ella aclaró que no está normalizando los crímenes, que cada homicidio es irreparable, en fin, o sea, eso está fuera de duda.
Claro, si ese es el punto. Sí, lo que yo quiero señalar acá es que no nos olvidemos. No me interesa defender a la ministra Toa ni nada, pero no nos olvidemos que estamos ya en campaña electoral. Entonces, eso hace que... es como el filtro, como el nuevo filtro de moda en Instagram. No, yo no tengo idea cuál es, porque no lo uso mucho. Pero el filtro de hoy día es que todo hay que oírlo, leerlo, mirarlo con estamos en campaña. Entonces... Todo es exacerbado o minimizado o normalizado o no normalizado según la posición frente a la que uno esté con miras a las elecciones de octubre, ¿no?
Sí, y estaba mirando la encuesta Cadem última y, bueno, los temas de seguridad siguen siendo lejos lo que más le importa a la población. Entonces también eso influye, ¿no? A mucha distancia de los demás temas.
Y a mucha distancia también del CAE, que es como el tema que se...
Iba a comentar eso, que a mucha distancia del CAE. El CAE está muy abajo, debajo de la reforma al sistema económico, al poder judicial, al sistema electoral, a las pensiones, o sea, muy abajo. E incluso dentro de educación está muy abajo. Está mucho más alto mejorar los planes de la educación, preocuparse de la delincuencia y el narcotráfico en los colegios. En fin, que los jóvenes no valoren la educación, que se restablezca la selección por mérito, en fin. Todas esas cosas anteriores o más importantes que el CAE.
Ahora, el CAE está muy abajo, sí, pero el CAE, el gran problema es que esto era una promesa del gobierno de Boric, y también obviamente que se vuelva a hablar de una eventual condonación, que en verdad no es una condonación, entiendo, sino que es como un refinanciamiento, una repactación de deuda, etcétera. Tiene que ver justamente con el momento electoral, ¿o no?
¿Con, perdón?
Con el momento electoral.
Ah, con el momento electoral. Claro, se trata de movilizar a ese grupo que está atosigado, asfixiado con las deudas. El grupo que además está creciendo porque mientras más se habla de condonar o de eliminar el CAE, bueno,
Menos
más.
pagamos.
Claro, menos incentivo hay para hacer el esfuerzo de pagar. Entonces, es una bola de nieve eso.
Ahora, Arturo, tú como experto en temas de educación, ¿cuál es tu posición frente al CAE y cuándo se creó el CAE? Porque hoy día, por ejemplo, había una entrevista de Sergio Vitar, que hablaba de que en su momento, esto fue en la época de Michelle Bachelet, teníamos que buscar una fórmula y el CAE nos permitió una expansión, decía hoy, mirando hacia atrás. ¿Fue una mala idea? ¿Fue una buena idea? ¿Cómo lo ves tú a la luz del tiempo?
Yo siempre fui crítico de la extensión del CAE. A mi juicio, debía esto concentrarse en un subconjunto de universidades, no en todas, y debían quedar fuera sobre todo las universidades con fines de lucro que consiguieron, gracias al CAE, un financiamiento estatal para un negocio privado y podían bajar la calidad o tener una calidad muy mediocre y seguir funcionando con un financiamiento público. Incluso hubo rectores en esa época que hablaron de que este era un negocio tipo retail, un retail financiado, claro, por todos los chilenos. Entonces, claro, se produjo efectivamente lo que dice el exministro Vitar, una enorme expansión de la matrícula universitaria, pero con una muy mala calidad de gran parte de esos estudios, en parte porque la gente venía mal preparada de los liceos y los colegios, y en parte porque el incentivo ha sido más bien titular gente y evitar filtros en la universidad, evitar presión y graduar y graduar personas. Y eso con la gratuidad ha aumentado todavía más porque los alumnos que se quedan, que pierden un semestre, 2 semestres, pierden el derecho a la gratuidad. Entonces las universidades que dependen de ese financiamiento estatal les conviene bajar los niveles y evitar que los alumnos se retrasen un semestre o dos, digamos, ¿no?
Pero bueno,
Entonces, tenemos un sistema que incentiva la graduación, pero no la calidad.
o sea, entregar título, ¿a eso te refieres con la graduación?
Sí. Y como que ahí está puesto el énfasis de las políticas públicas de los últimos tiempos en Chile. Aumentar el número de personas que tienen el título de. Ahora, ¿cuántos saben a qué responde ese título? ¿Qué relación tiene ese título después con las necesidades de mercado? Eso queda un poco abierto.
¿Y cómo enfrentarías tú la situación actual del CAE? ¿Que siga aumentando? ¿Qué hay que hacer
Es súper
en tu
complicado porque
visión?
acá está la gratuidad. El CAE yo creo que se había ya aligerado bastante en el periodo de Piñera, cuando se estableció que los alumnos tenían que pagar un porcentaje relativo en función de sus ingresos y dejaban de pagar si estaban cesantes y con una tasa de interés muy baja. Yo creo que ahí quedó el CAE bastante bien calibrado en términos de factibilidad. Ahora, lo que pasa es que hay un tema de cobranza y de expectativa. Pero al lado de eso está todo el problema de la gratuidad, ¿ves tú? Que se establece sobre la base de aranceles que el gobierno fija en el fondo, con lo cual el gobierno te dice: esto es lo que cuesta educar a un abogado, un ingeniero, un periodista, esto es lo que yo pago para eso. ¿Y qué relación tiene eso con la verdadera calidad? Yo tengo grandes dudas. O sea, más bien me parece a mí que eso tiende a premiar a las universidades más mediocre.
Claro, pero lo otro es cómo tú aseguras esa calidad, porque se supone que la acreditación tiene que ver con eso, ¿no?
Bueno, ese es un gran, gran tema. Y también ahí yo creo que tenemos bastantes fallas. O sea, yo creo que el sistema de acreditación ha sido un progreso, pero requiere revisiones a fondo, ¿no? Porque también produce distorsiones el sistema de acreditación. O sea, es bien complicado armar eso.
¿Pero en qué sentido? ¿Qué tipo de distorsiones?
Bueno, por ejemplo, a ti te conviene tener doctorados de cualquier nivel, digamos, ¿no? Doctorados de cualquier parte. No hay una cosa más fina,
A ti
¿no?
como universidad.
Universidad, claro.
Tener
Después te
profesores que
conviene.
sean o académicos que sean doctorados de la universidad
Hay
cualquiera.
un premio a ese tipo de cosas en forma un poco indiscriminada, sin importar bien de dónde. Después en el área de humanidades yo creo que el énfasis en publicaciones ICIO, qué sé yo, también es algo que tiene un daño porque orienta muchas veces a los profesores a temas muy secundarios que son aquellos los cuales pueden conseguir una publicación ICIO muy alejado muchas veces de las grandes materias, de los cursos, de las carreras, de los currículums. En fin, es un tema complicado.
Pero la
No, no.
acreditación, Arturo, perdóname la ignorancia, se entrega sobre la base, o sea, las cosas que se miden para entregarla, ¿tiene que ver con la formación del profesorado, del cuerpo académico?
De un montón de factores.
Pero
Sí, son.
en esa acreditación, ¿dónde entra la calidad de la certificación de que los alumnos están teniendo una calidad de
Ese
educación o educación de
es
calidad?
un gran problema. Hay una evaluación por pares, hay algo de eso, pero a mí me parece que el sistema es muy imperfecto. Ahora, hay que reconocer que el sistema es difícil de montar y que operando sobre la base de una población que llega muy mal educada a la universidad, con muy poca base, es sumamente difícil desarrollar programas de calidad. Es sumamente difícil. Y tenemos un énfasis en carreras no técnicas, en carreras de tipo tiza y pizarrón, como se las llama, que son las más baratas, las más fáciles de llenar de alumnos. Entonces, muchas veces son salas masivas. Con profesores que salen baratos al final, dado el número de alumnos. Porque lo que pasa cuando tú tienes un arancel bajo, fijado por el gobierno, es que tiende eso a privilegiar más bien el número, ¿no? De alumnos, o sea, porque hay economías de escala. Y entonces te conviene más bien bajar la calidad, pero tener muchos alumnos. Y eso está pesando mucho en la universidad y está pesando también mucho por la gratuidad, porque la gratuidad no te financia el costo real que tiene la Universidad de Chile, te financia un arancel que es una estimación de lo que podría ser el costo en la Universidad de Chile. Y tiende a ser, sí, el costo en la universidad es mucho más malo que la de Chile. Por eso digo que las universidades de menor calidad se han visto favorecidas incluso por la gratuidad.
La como paradoja de esto justamente es que cuando se hablaba de toda esta crítica del lucro en la educación y se cambia el modelo, etcétera, el lenguaje que se utiliza es un poco el mismo que tú estás utilizando ahora. En el fondo, que finalmente lo que se está viendo acá pareciera que es como un modelo de negocio, más que nada.
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que fue un avance prohibir el lucro, pero el tema de la calidad está todavía muy, muy en veremos. Ahora, todavía el mercado, claro, si tú no consideras el costo oportunidad, simplemente te atienes a los ingresos, todavía tener un título universitario de alguna parte, cualquiera sea la calidad de ese título, te da una ventaja en el mercado laboral versus no tenerlo. Pero eso, claro, no considera el costo de oportunidad, que es el tiempo, los años que la persona destinó a educarse en lugar de trabajar. Entonces, lo que está abierto es eso, ¿no? Es qué pasa con alumnos equivalentes que en lugar de ir a la universidad se dedican a aprender un oficio en la práctica.
Claro, pero
Y hay estudios que muestran que hay una parte importante del estudiantado chileno del orden de un tercio a quien le habría convenido más entrar directamente a trabajar y formarse en el trabajo que destinar 5 o 6 años a estudios universitarios que le han servido muy poco,
claro,
que
igual
más bien.
eso tiene que ver también, que lo hemos hablado otras veces, con un cambio cultural acá, que es lo que significa ir a la universidad.
Oye, pero mira, lo increíble es que Chile siempre ha tenido esta enorme valoración a los títulos universitarios, ¿no? Desde el siglo XIX que se viene criticando esta característica de la sociedad chilena, una especie de sobrevaloración de los títulos académicos versus los títulos en formación técnica o en otro tipo de cosas. Ha sido una constante en Chile esta valoración. Lo que pasa, claro, antes eran muy pocos los estudiantes que podían entrar a la universidad, era muy selectiva la universidad en Chile. Del orden digamos, los años 70, por ejemplo, ingresaba a la universidad menos del 10% de los que se licenciaban en la enseñanza media.
Claro.
Hoy día nosotros tenemos un porcentaje de gente en la educación superior que, según estudios que he visto de UNESCO, es mayor el porcentaje de gente en la educación superior en Chile que en Suecia o Francia.
Ahora, Arturo, en el escenario actual, porque lo que vemos es que el gobierno igual de alguna manera está medio chuteando. Está como en el zapato chino, cuando uno anuncia algo y lo tiene que hacer, pero en verdad no sabe cómo. Eso es como la impresión que da, ¿no? Porque condonar el CAE es imposible y además después uno entra ahí a los subgrupos, ¿no? Si condonas solo a los que todavía, los que han pagado y todavía les queda por pagar, a los que no han pagado nada, bueno, pero ¿qué pasa con todos aquellos que ya pagaron su deuda? Entonces uno dice, pucha, qué injusto.
La parte terrible de todo esto, que hay un montón de familias pobres que han hecho un esfuerzo gigantesco por pagar su deuda, sacar adelante esto, ir a la universidad, conseguir su título, han trabajado y trabajado años para poder pagar esto. ¿Y cómo lo haces con ellos? ¿Cómo los premias a ellos? ¿Cómo haces que esto no sea una cosa injusta respecto de los que se esforzaron y pagaron con gran dificultad, pero pagaron? Entonces, es realmente lo de la condonación del CAE, es el tipo de cosa que era muy fácil y atractiva de plantear cuando tú estabas en la oposición y el Frente Amplio entonces eran dirigentes estudiantiles que desde la oposición pedían cosas así generales, pero uno está viendo lo difícil que es aterrizar después de esas promesas. Se hace inviable.
Claro, el punto es por qué habiendo ya, estando ya en el poder y sabiendo que se hace inviable, ¿para qué la vuelve a levantar una y otra vez, ¿no? Está bien,
Sí,
electoral otra vez.
de nuevo es algo electoral, pero mira, es algo electoral que incluso puede tener un costo, porque se está haciendo evidente que no se va a cumplir la promesa tal como se entendió, que era una condonación general, qué sé yo, sino que va a ser algo más mezclado y que es muy caro y no sé, yo pienso que puede tener su costo, a pesar de que hoy día, claro, si tú le preguntas a la gente, bueno, toda la gente va a ser partidaria de rebajar eso, ojalá cero y que la universidad sea gratis, qué sé yo, porque claro, eso es lo fácil de plantear, el problema es cómo financiar eso, porque estas cosas no son gratis, alguien las financia.
Por supuesto. No, es bien en.
Entonces, y ahí es ahí donde viene la parte dura, porque ahí tenemos tanta pobreza en este momento, tanta cesantía, sueldos que no crecen, gente que está desesperada por salir de la pobreza y vemos los problemas que hay de recursos para abordar eso. Lo mismo en delincuencia, se necesitan recursos en delincuencia. Entonces, destinar esta plata así un poco a cualquiera, digamos, que decidió no pagar o que no pudo pagar, no sabemos.
Es una plata que estamos hablando como más de 10 mil millones, ¿o no? De dólares.
Sí, 11 mil millones de dólares era esa cifra que vi la última vez. Es mucha plata. O sea, con eso se pueden hacer muchas cosas alternativas. Y eso es lo que falta un poco poner en la escala de prioridades. Y lo curioso es que en la población, bueno, por lo menos el estudio de CADEM que conocimos ayer, no, la población no le da a esto la prioridad que uno pensaría, digamos, ¿no? Entonces, incluso políticamente a lo mejor hay cosas que serían más útiles desde el punto.
Más eficiente desde el punto de vista de conversión
Incluso,
electoral.
y claro, incluso desde el punto de vista de la campaña. Esa es la impresión que me dejó a mí este último este estudio de CADEM, ¿no?
No, sí, claramente no está hoy día en la prioridad. En la prioridad y, claro, y como dices tú, quizás es curioso porque se pueden disparar en los pies, porque efectivamente el mundo que más pide esta condonación del CAE tiene que ver con el mismo mundo que es la base de apoyo sólida del presidente Boric, que son jóvenes, mujeres, etcétera. Ya lo hemos hablado otras veces, una especie de 30%
Muy
duro.
firme.
Entonces, ¿para qué salir a nuevamente inflar una expectativa que muy difícilmente se va a poder cumplir?
Sí, yo creo que es el tipo de cosa que viene como de una raíz ideológica en el gobierno o de posturas que se tomaron cuando se trataba de ser oposición. Es un poco lo mismo que ocurre con el tema previsional, por ejemplo. Habiendo un porcentaje tan grande de gente que no en una encuesta, sino que por meses y años quiere poder optar entre una AFP y una AFP estatal. Y el gobierno no quiere meter eso en el proyecto, te fijas, en su proyecto, no lo quiere meter, aunque sea absolutamente popular hacerlo. Es de las cosas más curiosas, encuentro yo, porque tú comprendes que si la empresa estatal de AFP es buena y funciona bien, va a empezar a comer el mercado de las otras, de las privadas, y las privadas pueden terminar siendo algo muy chico, si es que efectivamente el Estado lo hace también a través de esa AFP. Pero no querer hacer ese experimento, a pesar del apoyo que tiene en la población, es algo que a mí me llama la atención.
Bueno, es que es una pregunta eterna, porque muchas veces los gobiernos no hacen algo que tiene amplio apoyo y sí hacen algo que tiene amplio rechazo, si esa cuestión.
Sí, y a veces entonces para.
Y eso tiene que ver también como un poco con el arte de gobernar, ¿no? Del fondo, porque muchas veces hay medidas que son súper populistas y son súper aceptadas en la población y aprobadas, y no por eso tú las vas a hacer. No estoy diciendo que esto sea el caso de la AFP
No.
estatal, pero te digo que este es el manejo de la política, ¿no?
No, por supuesto, una dirigencia política tiene que orientar y no siempre tiene que estar siguiendo lo que la gente en la encuesta prefiere, eso es cierto.
Pero claro, es curioso que no lo atiendan cuando ha sido insistentemente planteado y difícil ver la externalidad negativa, digamos.
Soluciona un problema muy concreto y es algo fácil digamos, relativamente fácil de implementar versus inventar un nuevo sistema previsional completo, que es lo que el gobierno quiere hacer, digamos, ¿no? Un proyecto refundacional completo. Esto sería un cambio mucho más puntual, pero que permitiría que una población importante que prefiere o que desconfía de las AFP y que prefiere que sea el Estado que le maneje esto, tome esa decisión. Sería algo mucho más fácil de implementar, creo yo.
Bien, pues Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación este día lunes de Terapia Chilensis, como digo yo, después de unas vacaciones que han pasado de
Quedamos
meses.
pendientes de los comentarios económicos de Andrés después de este
Sí, le vamos a cobrar la
mal
palabra.
resultado, este último trimestre con un mal resultado de crecimiento de nuevo.
Así es, así es.
Y
Así que vamos a ver si lo invitamos mañana para que nos venga a hablar un poquito de eso. Arturo Fonten, les cuento a ti también y a todos que nos escuchan que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. No se vayan porque a continuación, sintonía crónica y luego información privilegiada al cierre, o al revés, ya no me acuerdo, pero los dos van a estar muy buenos. Que estén muy, muy bien y nos vemos mañana con más terapia. Chao.
muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones. con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.